¿Es trabajo? No, porque hay que relajarse un poquito a esta hora y hay que... No se tiene que relajar. Bueno, pues normalmente hacemos, aún no es la hora, y a mí me gusta esperar la hora exacta para empezar la clase siempre. Entonces aprovechamos para hacer unos minutitos de silencio. Como hemos estado agitados, hablando y tal y eso, entonces para desconectar y para poder recibir aquello que es la clase. Que será muy simple. Empieza las primeras clases de meditación, iniciación de la meditación. Algunos de los alumnos que están aquí ya llevan algún tiempo conmigo, han ya estado conmigo en alguna ocasión, y otros son nuevos. Pero la meditación a partir de ahora, a partir del día de hoy, empieza a tener un ritmo que ya no volverá atrás más. O sea que a partir de ahora empezamos siempre hacia adelante. Pero como tenemos algunas personas nuevas aquí haciendo la meditación, la vamos a explicar desde el inicio, porque hoy es el primer día. El hecho de que hayamos hecho antes, y algunos de nosotros hayamos empezado antes, tenemos que explicar siempre la meditación desde el inicio. Hay algunas personas que asocian la meditación a la religión, hay otros que asocian a la meditación al deseo de transformarnos en ser mejores personas o en transformarnos en como seres. Como si hubiera algún camino ya predeterminado, hecho por alguien que nos dijera, si eres de esta forma, eres mejor. Esto no es la meditación. Todos nosotros tenemos que tener esto bien claro. Mismo los practicantes más antiguos, mismo aquellos que ya están más desarrollados dentro de la meditación, muchas veces caen en este error. Cuando se van a sentar a hacer la meditación, lo van para conseguir algo, para obtener algo. Este no es el objetivo de la meditación para nada. La meditación para nosotros es un reencuentro consigo mismo, es un mirar hacia adentro, un conocer lo que pasa en nuestro interior. Y para esto que hablábamos antes de un poco, para esto es muy importante aprender a estar atento, a saber lo que pasa en nuestro interior, a saber por qué reaccionamos como reaccionamos a las situaciones. ¿Por qué nos entristece determinadas situaciones? ¿Por qué nos alegra otras? ¿Y cómo funciona toda esa parte psicológica por detrás? ¿Cómo se mueven esos hilos del ego por detrás? Eso, en realidad, todo ese conjunto de cosas es aquello que nosotros llamamos meditación. Muchas veces si preguntamos a alguien, ¿quién eres? Si te pregunto quién eres, la gente tiene mucha dificultad en saber contestarlo. Muchas veces dicen su nombre, yo soy el fulanito de tal, y decimos, bueno, yo no quiero saber tu nombre, yo quiero saber quién eres. Y le volvemos a preguntar quién eres y nos dice, pues soy una persona que me gusta hacer esto, me gusta el jazz, me gusta leer libros, me gusta ir a esquiar en invierno, me gusta la playa y tal. No quiero saber cómo es tu relación con el mundo, quiero saber quién eres de verdad, quién eres. Y la gente se pone a buscar, y el más increíble es que en la sociedad que vivimos hoy en día, en que conocemos el otro lado de la luna, que nunca vemos, el lado negro de la luna, que conocemos las profundidades del océano, que conocemos los quarks, que son las partículas más pequeñas conocidas de la materia, que conocemos cosas increíbles. Y durante un poco tiempo, en 100 años, hemos aprendido todo eso en la ciudad. Cuando preguntamos a alguien quién eres, tiene mucha dificultad en contestar. Hay mucha gente que ha pensado que esta era una pregunta para dejarla en el aire, que nunca sabríamos quién soy, para dónde voy y tal. Y eso es todo lo que estamos buscando. En realidad, el Sakyamuni, que es aquello que está en el medio de la estatua más grande, también conocido como el Buda histórico, debes saber que Buda quiere decir despierto. No es un dios, para nada. Es un ser humano normal, normal. Lo utilizamos como una estatua y ya os explicaré en otras clases. ¿Por qué? Porque siempre lo explico y me hace mucha gracia, porque no les doy mucha importancia a las estatuas que tengo, porque no represento nada de divino para nosotros. Para aquellos que sí, que han aprendido la psicología budista, esto para nosotros no es un objeto de culto, pero son recordatorios, son enseñanzas. Así como los mandalas y tal. El Buda Sakyamuni tenía las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes que todos nosotros, ¿no? Era un tío que tenía todo, era rico para la sociedad en que vivía. Era rico porque no era rico de tener todas aquellas joyas y tal que vemos en las películas, pero sí vivía bastante bien en India. La gente cuenta la historia como si él no supiera lo que era la muerte, como su padre lo hubiera quitado la visión de lo que era la vida, que no sabía lo que era la muerte, ni la enfermedad, ni los cambios, ni la vejez, ¿no? Y no son presentadas esas. Pero lógicamente en aquella época en India es lógico que el Buda había visto centenas de muertos en su vida de pequeño, porque la gente se moría como pajaritos cansados prácticamente por todas partes. Había visto mucha gente mayor, porque quien está en India, quien ha visitado India, gente mayor es lo que no faltaría. Y había visto muchos enfermos, es un país muy cálido y la zona donde ha nacido él, sobre todo, es una zona muy cálida, donde hay muchas enfermedades, muchísimas enfermedades. La gente se muere bastante y se muere enferma. Lo que pasa cuando nos cuentan esta historia, que es una historia simbólica y que no hace fe a la realidad para nada, la realidad es que todos nosotros, aunque también conozcamos lo que es la muerte, conozcamos lo que es la enfermedad, conozcamos lo que es la vejez, muchas veces nos comportamos como si ninguna de esas cosas existiera. Vivimos en el día de hoy como si una de esas cosas no nos pudiera pasar mañana, de repente. Eso es lo que quiere decir la historia cuando nos dicen que el padre de Buda, Suddhodana, que no le permitía ver todas estas cosas. Este padre de Buda en realidad representa el ego. No representa un hombre que era su padre que pintaba el pelo de negro para que el hijo no viera sus canas. Porque así es como representan en la película del Pequeño Buda, no sé si habéis visto todas del Pequeño Buda, que la historia no es verídica para nada. Es la historia que se cuenta, pero no es verídica. En realidad, él lo que era exactamente como nosotros, pero que simplemente tenía dinero y vivía de una forma completamente despreocupada en relación al día de mañana. Esto ha sido aquello que lo ha hecho tener su primera duda sobre su existencia, sobre quién era. Él cuando ha mirado y ha dicho, vale, muy bien, todos nos morimos. Y cuando veía a sus amigos que se morían, él pensaba, no sabemos nunca si nos vamos a morir más tarde, si nos vamos a morir más temprano. Yo lo que quiero es, durante el espacio de esta vida, saber qué soy yo, qué vive, qué está viviendo, qué es lo que está aquí. Esta ha sido su preocupación. El mismo pasaba con la enfermedad. Él empezó a cuidarse, a pensar en cuidarse en sí mismo, ¿no? Pensar, este cuerpo que obligatoriamente tendrá que pasar por enfermedades y por todo esto, ¿qué es? ¿Me pertenece en realidad? ¿Soy yo? ¿Se me perco un dedo, perderé algo de mí? ¿O seguiré siendo yo en mi totalidad? ¿Vale? Entonces, el mismo pasó con la vejez. Podría empezar a ver todo en este universo se va, y que es una ley de la física cuántica, ¿no? Todo en este universo se va declinando hasta desaparecer por completo. Y él ha dicho, quiero aprovechar al máximo mi vida. Esta ha sido la primera gran avalo que él ha tenido en su vida. El deseo de descubrir la naturaleza última de su mente ha sido que todas las cosas que él tenía, porque tenía mucho, y cuando la gente tiene mucho es mucho más fácil de entender esto que cuando no tiene nada, porque siempre la gente me dice, ah, que vas a unos barrios, ahora tus clases, unos barrios así un poquito más pijos y tal, y eso yo digo, porque es mucho más fácil que una persona que lo tenga todo comprenda que la felicidad no se obtiene con cosas, pero se obtiene con nuestras emociones, con el hacer bien a los demás, con el sonreír, con nuestros amigos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y tal, que propiamente obteniendo cosas. Se fue al barrio chino, que son seres humanos exactamente igual que nosotros, pero que no tienen algunas experiencias de la vida. Y aún por detrás pensarán, si tuviera una casa con piscina sería feliz, si tuviera un Ferrari sería feliz, si pudiera comprar aquel traje de Hermes y de Saña sería feliz también. Ahí, ¿no? Entonces hay una cierta duda si la felicidad no se puede conseguir por un otro lado. Eso le pasó a Sakyamuni. Él era el más rico de la zona, era hijo de un rey, pero los reyes ahí no valían nada, o sea, él tenía que trabajar la tierra y todo eso. Pero era hijo, ¿no? Y se empezó a dar cuenta, yo lo tengo todo, veo a la gente que no tiene nada, pero me doy cuenta que con todo aquello que tengo, eso no me trae la felicidad. ¿Cómo conseguiré yo obtener la felicidad? Se hizo esta segunda pregunta. ¿Cómo se puede obtener la felicidad? ¿Quién soy yo en realidad? Decía él. ¿Y cómo obtener eso? ¿Cómo conseguir eso? Y entonces se puso a pensar. Y dijo, joder, pues aquí tenemos un grande problema. Porque si yo estoy buscando la naturaleza última de mi mente, ¿no? Si estoy buscando, si me estoy buscando quién soy yo, en realidad no me podré encontrar. Hay una paradoja inicial aquí dentro de la meditación. Todos aquellos que se sienten para ir a encontrarse a sí mismos, nunca se podrán encontrar porque es el mismo que buscar las gafas y tenerlas encima de la cabeza. No las encontraréis jamás, nunca. Oye, las gafas están fuera de nosotros. El mismo, si yo soy el observador, no puedo ser el objeto de observación. Porque en el momento en que yo diga, mira, he encontrado a Gustavo, ¿qué va a pasar? Y esto no será Gustavo, Gustavo será aquel que lo ha encontrado. Entonces no se podrá, no, él decía, no me puedo encontrar a mí mismo porque tengo esta paradoja inicial. Nunca me podré ver a mí mismo. ¿Qué voy yo a hacer para ver, para experimentar la naturaleza última, para saber quién soy? Entonces decidió de alguna forma seguir a algunas personas, a algunos sadhus de la zona y de la época. Pero aunque con esos sadhus que le hacía algunas mortificaciones extremadamente pesadas y tal, y ha dicho, yo no quiero llegar a los 80 años y ser como estas personas, no quiero pasar mi vida encima de una pierna o con la cabeza girada al revés, que bueno, que eso se ve en India bastante, estos sadhus, ni estar sucio, ni decía, esto tampoco es, porque tampoco me está trayendo la felicidad. Además, me está trayendo un sufrimiento mayor que aquel que tenía yo cuando era un príncipe, cuando estaba haciendo mi rol de príncipe, ¿no? O sea, estoy yendo hacia una otra locura. Es verdad que cuando estaba no me conocía, pero ahora no solo no me conozco, como aún me estoy haciendo daño físico. Entonces dijo, bueno, calma, esto vamos a pararlo, y entonces vamos a intentar encontrar un método para ver esa naturaleza última de la mente. Él dijo, la mente siempre va detrás de cosas, siempre está detrás de los pensamientos, siempre está generando nuevos y nuevos y nuevos pensamientos. Y entonces, estos pensamientos me distraen, no la consigo parar en un solo punto. Eso, la primera cosa que voy a hacer es enseñar a mi mente a traerla hacia un solo punto. Eso se dice ekagata en sánscrito. Traer la mente en un solo punto. Yo decía, tengo que descubrir cuál es la forma, que para los sadhus este es el máximo, tengo que descubrir cuál es la forma de colocar mi mente en un solo sitio, de forma a que pueda quitar ese sitio, que pueda quitar ese objeto de observación y quede solo mi mente, que no quede más nada. Ahí no la podré ver, pero podré experimentarla en toda su plenitud. Esto es lo que nosotros llamamos samatha vipassana. Samatha Vipassana es, esta meditación que nosotros hoy vamos a hacer, es el ir retirando, ir acalmando, porque la mente, claro, la mente se trabaja de una forma completamente distinta de aquella que trabajamos los músculos. Los músculos, cuanto más los movemos, más ellos se van trabajando, ¿cierto? La mente, cuanto menos nosotros, cuanto más calmada, cuanto más parada está, más nosotros estamos trabajando la mente. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque es difícil parar la mente. La dificultad está para la mente. La dificultad no está en dejar que la mente se vaya detrás de las cosas, ¿cierto? La mente ya se va sola detrás de todas las cosas. Si nos paramos de aquí, pues nos podremos a pensar, nos podremos a hablar todos, nos podremos a imaginar, iremos hacia el pasado, iremos hacia el futuro, y la mente está muy agilizada para ir a perderse en distintos sitios. Pero tiene mucha dificultad en tranquilizarse y calmarse. Es aquí a Muni se dio cuenta de esto. Hoy en día la biología, la neurobiología nos dice que no somos capaces de concentrarnos más de 6 segundos seguidos. Es científico. No nos podemos concentrar más de 6 segundos seguidos. No tenemos esa capacidad. Y se han hecho, y están publicados, ya os traeré algún material para que leáis sobre este tema, que cuando las personas hacen técnicas de dominio de la mente, aquello que nosotros llamamos meditación, técnicas de dominio de la mente, ese tiempo de concentración se va aumentando. Y siempre es parando la mente. Pero no somos capaces de concentrarnos más de 6 segundos seguidos. Esto es increíble. Increíble. ¿Cómo nosotros podemos vivir 80 años, ¿no? 90 años, 100 años, sin siquiera ser capaces de nos concentrar mucho? Entonces, todo lo que sea la mente funciona al contrario de los músculos. Es acalmando. Es concentrándola en un solo punto, es traerla hacia un solo punto y dejarla ahí posada. Esa es la técnica de Samatha Vipassana. Parece simple, pero es extremadamente complicado hacer esto, porque no estamos habituados. Lógicamente que para un niño que ha nacido allá en el Vietnam y que haya crecido entre los monjes budistas y tal y eso, tenga mucho más facilidad. Así como un japonés tiene mucho más facilidad en hacer los ejercicios de ninjutsu. Nos enseñaban algunos ejercicios, hoy estaba haciendo una clase de ninjutsu, nos enseñaban algunos ejercicios que se enseñan acá durante un año seguido. Porque la gente ya lo tenía adquirido, ya estaba allá. Un niño que está en Nepal y que escucha todos los días a aquella gente que anda, ya tiene esa musiquita dentro de la cabeza, así como nosotros tenemos otro tipo de musiquitas dentro de nuestra cabeza. Casi todos nosotros sabríamos decir un Padre Nuestro, independientemente de si somos religiosos o no. Ya está ahí, ya está metido dentro de nosotros, ya está calado dentro de nuestras vidas. El mismo pasa allá. Pero aquí es necesario hacer un esfuerzo doble para podermos concentrar nuestra mente. No sé si sabéis, en Japón, por ejemplo, debido a los anuncios de televisión, en las escuelas de 20 minutos se hace una pausa para que la gente, para que los niños, ¿sabías eso? Para que los niños se puedan concentrar, porque a partir de los 20 minutos ya no se consiguen concentrar más, porque están esperando que vengan los anuncios de tal ahí. Entonces el profesor tiene que decir, oh, bebo Coca-Cola o algo así, para después poder seguir la clase, porque si no, no pueden seguir esa clase. Entonces, el mismo pasa aquí nosotros los occidentales, tenemos tantas actividades, intentamos llenar nuestras agendas de cosas, de tantas cosas. Y si nuestra agenda no tiene nada, nos preocupa, nos deprimimos, decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que encontrar algo que hacer. Conectamos la tele, nos ponemos a ver, somos capaces de pasar un día entero viendo la tele, ya prácticamente ya ni hablamos ni nada de eso. Y entonces tenemos mucha dificultad en tranquilizar la mente, en acalmar la mente, en poner la mente en los sitios donde, en el sitio donde nosotros realmente queremos. Si estamos, queremos comer y vamos a comer y nos ponemos a hablar del trabajo, ¿no? Que no somos un buen ejemplo en esto, ¿no? Y que estamos allá y que digo, jolines, no, ni siquiera sé muy bien lo que he comido hoy, no me acuerdo muy bien. Entonces estamos hablando con una persona, estamos con nuestra pareja y tal, estamos con la mente que se va para el trabajo, que se va para lo que tenemos que hacer mañana, lo que hemos dicho ayer, la película que va a pasar después, que no nos podemos olvidar, y vamos llenando nuestra vida de un montón de cosas. Y si no, ya las inventaremos también. Hay algo que hacer, actividades y más actividades. Esta parte de la meditación sirve para una actividad mental, y la actividad mental es la calma. Es un gran esfuerzo. Cuando yo hablo de calma y actividad al mismo tiempo y cuando las junto los dos, la gente tiene en el inicio alguna dificultad en comprenderlo, porque parece que cuando hay calma la cosa se volvió inactiva. Se volvió inactiva aquí, probablemente se vuelve inactiva aquí, se vuelve inactiva aquí también, pero la mente se vuelve extremadamente activa, extremadamente atenta hacia todo. Los colores de las cosas se vuelven más brillantes. Las palabras del otro se vuelven más importantes. Podemos escuchar no solo aquello que dices, como aquello que no dices también. Imagínate que estoy hablando yo con el Víctor y mi mente está agitada con mis pensamientos. En realidad no lo estaré escuchando, me estaré escuchando a mí, lo estaré juzgando y no hay espacio ahí para que él entre en contacto conmigo. Entonces habrá aquí una visión parcial de lo que él me dice a mí. No hay la visión total de lo que me dice Víctor. Cuanto más acalmada está mi mente, más yo le puedo comprender, independientemente de si lo que me dice es más agresivo o menos agresivo. Si alguien entra aquí, ¿qué hacemos nosotros aquí con un cliente? Pues viene así un poquito menos feliz de su día a día y tal, y entra aquí y viene un poquito más combativo. Intentamos comprender a esa persona, intentamos acalmarnos y a poder entender lo que le pasa en la vida de esa persona. No saltamos y no disparamos enseguida, ¿cierto eso o no? Y es así que entrenamos las personas de aquí, ¿o no? Entonces, porque cuanto más agitados nosotros nos ponemos perante una agitación, más la situación se torna confusa. Mirar el mundo es fácil. Miremos todas estas luchas de ideologías y de poderes que hay. Yo tengo la verdad absoluta, el otro tiene la verdad absoluta y tal. Y las dos verdades absolutas se ponen una contra la otra. Y así es cuando empiezan las guerras entre los hutus y los tutsis, los comunistas y los capitalistas, los demócratas y los dictadores. Y por ahí en el mundo hay un montón de guerras en este sentido. Las hay en nuestro interior también. Entonces la meditación pasa por nosotros dominarnos y concentrarnos nuestra mente. Es el dominio de la mente. El Buda cuando tenía 83 años estaba a punto de morirse, estaba en el lecho de muerte. Había un pesado aún a preguntar a uno de sus discípulos, oye, di la última frase que describa tu enseñanza. Y él dice, dominad completamente vuestra mente. No haced ninguna acción que os sea perjudicial a vosotros o a los demás. Y hace todas las acciones que sean benéficas a vosotros y a los demás. Esa es la enseñanza del Buda. No hay nada más. O sea, todos aquellos que buscan en el budismo encontrarnos con los seres que están allá en el alto y tal y eso, en el espacio y que nos van a ser un poquito más complacentes si nosotros hacemos muchos mantras y ese canto, me viene el serenci y me abre las puertas y eso, esto es, no es el verdadero Dharma. Porque yo le llamo Dharma, no le llamo budismo, porque no es unismo. No estamos siguiendo el camino del Sakyamuni que ha vivido hace 2600 años atrás. Estamos siguiendo nuestro camino. Estamos intentando descubrir nuestra mente. No transformar nuestra mente para que sea igual a la suya. Pero lo que queremos es descubrir cómo somos nosotros. Entonces, esa es la práctica de la meditación. Al ser tan difícil, el Sakyamuni ha dicho, yo voy a concentrar mi mente en una sola cosa. ¿Cómo lo hago? La mente es extremadamente huidiza. ¿No? Entonces siempre está huyendo. ¿Cómo la voy trayendo yo hacia el objeto que quiero? Dice, tiene que ser muy a poco, porque cada vez que me aproximo de ella, funciona como un animal, se va apartando, se va huyendo de mí. Y él entonces dice, vale, pues es a través de la calma que yo tengo que hacer. Encontraré un objeto donde ponga mi concentración, me concentraré en ese objeto y siempre que mi mente se desvíe detrás de algún pensamiento discursivo, él dividía los pensamientos en dos, los pensamientos discursivos y los pensamientos de movimiento. Pensamientos discursivos son aquellos en que nosotros estamos haciendo, cuando nos ponemos a hacer meditación, decimos, ay, no soy capaz, esto no es para mí. Mira este ruido, ay, el otro que bosteza, ay, que se ha movido, mira que ha habido un ruido, o que pasa el agua, tal vez que estábamos los tres, aquí haciendo que venía el agua al mismo tiempo. El mismo pasaba con el Sakyamuni, se dio cuenta que su mente viajaba detrás de todos estos pensamientos. Mañana tengo que ir a comprar arroz porque ya me falta arroz y así no podré comer. Y después de repente escuchaba unas risitas de unas chicas y abría los ojos para ver a las chicas. Y dice, uy, ya se ha ido mi mente. Es verdad, el Sakyamuni era igual a todos los otros, es así, ¿no? Y entonces... Y hay otros pensamientos discursivos muy graciosos. Mira, una vez que nos estoy mirando hacia allá, tenía que mirar, eres nuestra estación número uno. Entonces, una vez estaba yo con el Dalai Lama en Dharamsala, ¿vale? Y entonces yo cuento muchas veces esta historia, pero voy a contar otra vez. Y estaba con el Dalai Lama, y el Dalai Lama tenía un sitio para sentarse por encima de toda la gente, como si fuera así, y él ha salido de ese sitio y se ha sentado delante de nosotros en el suelo, con su sonrisa, porque parece un niño con su sonrisa y riendo así tal. Entonces teníamos un montón de tibetanos, yo estaba con los tibetanos, un montón de tibetanos que estábamos todos en el suelo, pues con el Víctor, estábamos todos allá, porque estábamos atentos a aquello que él estaba diciendo, estábamos allá escuchando, ¿no? Y de repente había un grupo allá de unos occidentales, ¿vale? Que estaban haciendo alumnos míos, vamos a decir que eran alumnos míos, para que nadie lleve, se quede despechado, eran alumnos míos que les he enseñado mal, vamos a decir, que estaban así, escuchando al Dalai Lama, y con una sonrisa. Claro, para mantener esa pose, no lo escuchaban, porque mientras estaban tan preocupados consigo mismo y con la impresión que daban a Dalai Lama, que todo aquel que decía Dalai Lama no tenía ningún significado para ellos. Porque justamente Dalai Lama en ese día estaba dando una charla sobre cómo relajarnos, ¿no? Y teníamos ahí 20 personas que estaban todas... Así que la sonrisa parecía relajada, pero no era para nada, ¿no? Teníamos todos los tibetanos y tuvo mucha curiosidad. Y entonces he llegado cerca de una de esas personas que estaban allá, el más mayor, el grande, ¿no? Que estaba allá, y le he ido a preguntar, y le digo, oye, ¿qué ha dicho el Dalai Lama? Y digo, mira, yo me decía, yo no hablo inglés. Yo no me he dado cuenta de la traducción tampoco, pero he sentido una energía, decía yo, le digo, ah, vale, ha sido la energía que hace ese. Y digo, vale, eso está muy bien, sentir la energía. Y he preguntado a una otra chica que hablaba, ese sí que hablaba inglés, y digo, ¿qué ha dicho la lama? Me dice, creo que ha dicho algo sobre la relajación, digo yo. Yo digo, el hecho, esa es una forma de pensamiento. Nuestra pose en la meditación, cuando estamos en la meditación, a mí me gusta picar los alumnos y digo, cada vez que tragáis la saliva, eso quiere decir que estáis pensando. Y es verdad. O sea, siempre que nosotros estamos y alguien hace, yo sé que se ha distraído. Es un punto que nosotros tenemos. Pero a mí me gusta enseñar a los alumnos. ¿Por qué? Porque en primer lugar están todos ahí, que yo el otro día lo decía en una clase, no sé si ha sido aquí una clase, son todos ahí que cada vez que tragan la saliva hacen, para que no se escuche. Y yo que estoy con los ojos abiertos los veo a todos ellos. Es verdad, es así. Tenéis que verlos como tragan la saliva de cuidadoso para que no se escuche de ninguna parte. Y por otro lado, el vecino de al lado, cada vez que escuche el otro tragar la saliva, piensa, se ha distraído este. Mira, no escucho más el vecino de al lado que el que ha tragado saliva, que pobrecito está haciendo carita para que no se escuche y el otro que está pensando. Las dos cosas son formas de pensamiento. Las dos aproximaciones son una forma de pensamiento. Y eso es lo que nosotros llamamos el pensamiento discursivo. Después el Buda se ha dado cuenta que aparte de los pensamientos discursivos, había los pensamientos de movimiento. Son aquellos que ya estamos tan cansados que ya nos imaginamos. Estoy en la playa, estoy en el campo. Okay. Empieza a imaginar lo que ha pasado en Navidad y lo divertido que ha sido, y la gente que saca una sonrisa y el gol de Messi, que ha sido bueno el gol de Messi. Yo veo muchos goles de Messi cuando estoy haciendo meditación y digo, uy, otro gol. Y la casa de nuestros sueños y tal. Y todo lo que tenga forma, todo lo que tenga color y tal, y esos son los pensamientos de movimiento. Entonces el Buda dijo, yo me concentraré en mi mente en un objeto y siempre que mi mente se vaya detrás de un pensamiento discursivo, un pensamiento de movimiento, lo traeré de nuevo a mi objeto de concentración. Lo intentaré mantener ahí el máximo de tiempo posible, pero él se irá de nuevo, se moverá de nuevo, se agitará de nuevo, no pasa nada, lo volveré a traer. Es muy importante que no lo traéis la mente de nuevo con pensamientos de, oh, estoy pensando, porque lo decíamos esta mañana, ¿quién lo decía?
Sí,
estábamos tres, ¿quién era el tercero?
La Nuria.
Ah, mira, tú, la Nuria, tu hija. Qué graciosa. Dijo una cosa que digo siempre en mis clases, y eso lo descubrió solita, mira cómo ha sido la historia. Dice, claro, porque si digo esto, después tendré que decir, ah, y ahora estoy pensando que estoy pensando. Y después tendré que decir, y ahora estoy pensando que... Y esto puede ir hasta el infinito. Puede ser una paranoia mental bastante grande de pasar 20 minutos, que es lo que pasaremos nosotros meditando la primera vez, a que sea poquito, 20 minutos pensando que estamos pensando y siguiendo todo. Entonces, esto es el primer punto sin violencia dentro del Dharma. O sea, la no violencia del Dharma empieza con este pensamiento. Siempre que nuestra mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, nosotros lo abandonamos y volvemos a nuestra respiración sin pensar que estamos pensando. ¿Vale? Eso es muy importante. Y si pensáis que estás pensando, ya sabréis, pensamiento discursivo, aún no estoy concentrado en mi respiración o en lo que sea. Entonces el Buda, cuando se puso a hacer este ejercicio de la respiración, que era su objeto de concentración, claro, había varios objetos que él probó, muchos objetos. El Buda meditó con un vaguito de arroz, que es lo que tenía para comer, pero claro, como comía muy poquito, cada vez que miraba el vaguito de arroz pensaba en paella, pensaba en esto, y ya dice, el vaguito de arroz a lo mejor no es bueno. Entonces ponía una piedrecita, y cuando ponía una piedrecita tenía formas muy bellas que le hacían recordar su antigua casa y tal, y eso, y al final estaba ahí mirando y también sí, la piedrecita tampoco va. Y entonces un día puso una hojita ahí encima para mirar a la hojita, y cuando vino, y justo cuando estaba casi concentrándose, viene un viento y llévase la hojita y dice, jolín, el viento que me ha estropeado. No había ningún objeto que él se podía concentrar al 100% sin que se distrayera. He dicho, la respiración, me voy a concentrar solo en la inhalación y en la exhalación, solo me voy a concentrar en esto. Entonces se puso a respirar, él se puso a contar y a exhalar, a inhalar y a exhalar. Pero veía que su mente se perdía con mucha facilidad. Tengo que encontrar una cuerda que agarre la mente, que la traiga hasta mi respiración. Él dijo, ¿qué va a hacer? El contaje. Él ha dicho, sabré contando las inhalaciones y las exhalaciones. Cuando inhalo, después de inhalar, cuento uno, cuando exhalo, cuento dos. Inhalo, cuento tres, exhalo, cuento cuatro. Si mi mente se pierde, yo ya no sabré con certeza en qué número estaba. No sabré al 100% en qué número estaba, porque mi mente se ha perdido. Ya no sé si he contado, si he respirado una más o si he respirado una menos, mientras estaba con la mente perdida. Y entonces a partir de ahí empiezo de nuevo desde el uno, sin estar, sin mosquearme conmigo mismo, sin violencia conmigo mismo. Entonces utilizo ese método. Cuando inhalaba, contaba uno, exhalaba, contaba dos, inhalaba, contaba tres, exhalaba, hasta traer la mente, hasta ser capaz de contar hasta 10, hasta 20, sin perder su mente detrás de los pensamientos discursivos y de movimiento. Cuando lo empezó a hacer, esto lo ha calmado mucho la mente. Y cuando la mente solo estaba en la respiración, y él se dio cuenta que solo estaba en la respiración, también pensó, el contaje es una forma de pensamiento también. Que me está aquí, es un elemento extraño, que no es mi naturaleza última, es un elemento extraño. Entonces quitemos el contaje también, después de haber contado, quitémoslo, porque la mente ya la tengo calmada, ya la puedo observar mi objeto de concentración. Y entonces empezó a inhalar y a exhalar, ya con la mente solo en la respiración. Aquí he empezado a desarrollar la segunda calidad que llamamos nosotros vichara. Es la capacidad de contemplar el objeto de concentración que tengamos, en este caso, la respiración. Entonces él empezó a inhalar y a exhalar, inhalar y a exhalar, y solo veía, esta es la respiración, la inhalación y la exhalación. En ese momento se sintió, empezó a sentir un gran éxtasis, se empezó a sentir muy bien. No sabía muy bien el porqué, pero se sentía fenomenal. Llamó a esto piti. Piti es esta exaltación, este éxtasis que sentía él. Entonces se dio cuenta que en aquel momento donde él estaba, no deseaba nada que no estuviera ahí. Su mente no deseaba nada, no se iba detrás de nada, no sentía aversión por nada, no, tampoco era un gusto estar ahí, pero estaba completamente tranquila y calma, solo había esta exaltación. Aún no había paz. Porque esa es una de las primeras experiencias que debemos tener en la meditación, después de hacerlo durante algún tiempo, esa sensación de bienestar total con aquello que tenemos en aquel momento. Es la primera experiencia, a partir de ahí lo podemos llevar para nuestra vida. Cuando estás comiendo, ¿no? El plato que estás comiendo lo vas a aprovechar al máximo. Estás comiendo, tu mente no se va detrás del trabajo, ni detrás del Brad Pitt, ni de George Clooney, ni nada de eso, que yo sé que va. De vez en cuando estás comiendo, estás pensando en el George Clooney y todo. Pero bueno, iba a decir el George Clooney. No, el Buda, en realidad, su mente también se iba detrás de las cosas. Pero cuando él se empezó a desarrollar vichara, empezó a aprovechar todo. Cuando hablaba con la persona, estaba 100% con la persona. Cuando comía, estaba 100% comiendo y sintiendo los sabores. Cuando bebía, estaba 100% bebiendo y sintiendo esos sabores también. Cuando escuchaba, cuando miraba. Y todo lo que hacía era al 100%. Lo hacía, lo vivía al 100%. Y esto es de las primeras experiencias de la meditación. Ni deseaba ser que no era. Yo que paso toda la vida deseando ser el Becker, por ejemplo, para decir algo, porque pues bueno, porque la victoria ya la tengo, solo faltaría ser el Becker, ¿no? Vamos, yo que quisiera ser el Becker, paso todo el día, pero cuando estoy haciendo meditación no deseo ser nadie que no sea yo en aquel momento, mi mente, ¿no? Hay aquellos que no desean ser lo que son, hay otros que desean ser lo que no son, hay otros que desean estar donde no están, hay otros que no desean estar donde están, otros que desean tener lo que no tienen, otros que no desean tener, otros que querían otro ambiente, otro entorno de vida y que no quieren tener lo que tienen en vuelta. Pero en aquel momento en que estamos, eso le llamamos la insatisfacción, pero en el momento en que estamos haciendo el vichara, que conseguimos vichara, en ese momento nuestra mente no se va detrás ni de lo que queremos comprar, ni de lo que aún no tenemos, ni de nuestro pasado, ni de nuestro futuro, ni nada. Está al 100% con la respiración. Y esto es lo que llamamos nosotros sukha, la satisfacción total. Estamos totalmente satisfechos. Y esto es lo que le daba la sensación de éxtasis, la sensación de piti. Entonces, esos serán los dos primeros ejercicios que haremos hoy. Los dos primeros ejercicios que haremos hoy es primero el contaje de la respiración, que os seguiré, y después la concentración, la contemplación de esa respiración. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Porque si no, no meditaremos, que yo ya me conozco. Yo soy el Fidel Castro del Dharma. Yo podría pasar 7 horas seguidas hablando. Que cuando voy a Portugal sé que lo hago, son 7 horas seguidas hablando. Yo no sé cómo la gente tiene. Pero si alguien tiene alguna pregunta sobre la meditación que vamos a hacer hoy, podéis hacerlo. ¿No? ¿Está bien? Perfecto. Vale, perfecto. Entonces haremos. Sí, oh, qué bonito. Gracias. Gracias. Ah, eso sí que ha sido un honor. Ay, qué bueno. A mí con lo que me gusta. Y entonces lo que vamos a hacer es, primero haremos la primera fase, que es contar nuestra respiración. Después la segunda fase. Los alumnos más antiguos, atención, no forzad la respiración. Esto que sea recordatorio. Es muy fácil forzar la respiración. Aquellos que están empezando, no pasa nada. A poco yo os iré enseñando cómo no forzar la respiración. Porque estamos inhalando y exhalando. Os seguiré la meditación. La segunda parte solo la contemplaremos. Y la tercera terminaremos poniendo toda nuestra concentración en los sonidos. Yo tocaré los cuencos, tocaré el gong. El gong lo tocaré durante toda la meditación, pero tocaré los cuencos y entonces os diré, ahora nos concentramos en los sonidos y pondremos aquí toda nuestra atención en estos sonidos. ¿Vale? La postura. Sentamos. Nosotros llamamos la postura de Vairocana. Hay varias formas de sentarnos en esta postura. Esa está muy bien, pero normalmente con la izquierda por delante, en vez de la derecha por delante, con la izquierda por delante. Nos podemos sentar así, nos podemos sentar simplemente así como estás tú, o sea, no es necesario exagerar en la primera clase. Es una postura muy cómoda para hacer la meditación. La más fácil es ponernos los talones uno delante del otro y sentarnos de una forma recta. Para aquellos que tienen un poquito más de agilidad, ponen la izquierda dentro y la derecha por encima de la izquierda, a no ser que tengan algún problema en una rodilla o algo así, y los que tienen más agilidad aún pueden ponerse entonces en la posición de Padmasana, pero eso será para aquellos que, pues a lo mejor los profesores de Pilates, ni yo, yo nunca medito así, nunca. He meditado durante mucho tiempo y de esta manera porque mis maestros estaban ahí para que meditara así, pero no me es tan confortable como, porque tengo un problema en las caderas, y no me es tan confortable como meditar solo en medio Padmasana. Entonces cada uno puede elegir la posición de las piernas que quiera. Importante las manos. ¿Para qué estás sentado? No, estabas muy bien. ¿Para qué estabas sentado? Llamamos esta la postura egipcia. Siempre que vemos las imágenes de los egipcios, que siempre están de perfil, siempre tienen esta posición de manos, así estirada hacia adelante. Es para quien se siente en una silla, es la mejor posición. Para nosotros, ponemos la derecha sobre la izquierda, a no ser que seáis como Luis y su hermana, que ponen la izquierda sobre la derecha, que tampoco pasa nada. Y los codos ligeramente hacia atrás, los hombros hacia atrás, y esta es una posición energética. No es de quien se vaya a relajar, es de quien se vaya a concentrar. Cerramos los ojos, hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Inhalamos, contamos uno. Exhalamos dos. Inhalamos tres y vamos hasta 10. siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos, que son aquellos que pensamos para adentro, o de movimiento, sin violencia, lo atraemos de nuevo hacia nuestro contagio de la respiración. Siempre que escuchemos el gong sonando, hacemos un repaso rápido en qué estado se encuentra nuestra mente. Y solo contamos en el final de la inhalación y en el final de la exhalación, nunca en el medio. Atenta a la respiración. Cuando inhalamos, contamos los números ímpar. Cuando exhalamos, los números par. No forzamos ni la inhalación ni la exhalación, dejamos que el cuerpo siga su propio ritmo y servimos apenas como observadores. No es necesario hacer esfuerzo para inhalar y exhalar. Simplemente, cuando inhalamos, contamos los números. Exhalamos, contamos los números par. En el final de la inhalación y de la exhalación. Observamos la inhalación y contamos el número ímpar que le corresponda. Cuando exhalamos, observamos la exhalación y contamos el número par que le corresponde. Siempre que la mente se vaya detrás de pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia la traemos de nuevo a la respiración. Está muy agitada y no somos capaces de concentrarnos. Hacemos una inhalación profunda, mantenemos el aire en los pulmones el máximo de tiempo posible y después exhalamos. Esto ayuda a relajar la mente. Si la mente está muy dormida, hacemos al revés. Exhalamos todo el aire de los pulmones, aguantamos el máximo de tiempo posible sin aire en los pulmones y después inhalamos. Esto la despierta. próxima vez que suena el gong, dejamos de contar. Apenas observamos el aire entrar y a salir de los pulmones. Seguimos el aire que entra por la nariz, sentimos una ligera presión en el tórax, lo seguimos hasta el diafragma. Cuando exhalamos, observamos cómo se relaja el diafragma, cómo se hunde el tórax y seguimos el aire hasta fuera de la nariz. Esto sin forzar ni la inhalación ni la exhalación, apenas observando. Pero observando sin perder nada del camino que hace el aire al entrar y al salir de nosotros. Mantenemos nuestra atención en este movimiento del aire. Si la mente se va detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, sean cual sean esos pensamientos discursivos o de movimiento, la traemos de nuevo a la observación de la inhalación y de la exhalación. Mismo aquellos que vean el mismísimo Buda delante, da igual. Que se espere al final de la meditación. Aquí solo interesa nuestra respiración, la entrada y la salida del aire y observarla por completo hasta poder describirla en la perfección. Ni la inhalación ni la exhalación, poder estudiar el camino que hace el aire dentro de nosotros, tanto en la entrada como en la salida. Enseñaba que cuando hacemos una respiración más lenta, tendríamos que decir sin palabras ni físicas ni mentales, esa es una respiración lenta. Cuando hacemos una respiración más rápida, decirnos sin palabras ni físicas ni mentales, esta es una respiración rápida. Y observar cómo entra el aire y sale el aire, siguiendo el ritmo del cuerpo, sin forzar. se ve detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, los traemos de nuevo a nuestra inhalación y exhalación. El dominio de esos pensamientos determina nuestra capacidad de dominio de la mente. Y la próxima vez que suene el gong, dejamos de concentrarnos en la respiración y nos concentramos en los sonidos del cuenco y del gong. Hacemos todos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Y bien. Debes saber que todo el dominio de la mente empieza a tener el dominio de nuestras vidas también. Empezamos a saber qué cosas nos hacen felices y cosas nos hacen tristes. La próxima clase explicaré el porqué el desarrollo de las emociones positivas en nuestras vidas, por qué es tan importante cuidar a los demás, por qué es tan importante la forma como miramos a los demás, por qué es tan importante los gestos que utilizamos. Es extremadamente importante porque es una comunicación. Y aquello que sienten nosotros cuando conseguimos dar el cariño, cuando conseguimos dar el amor a los demás, eso es lo que nos hace sentir felices. Eso es lo que nos hace ir para la cama y sentirnos bien por la noche con lo que hemos hecho. Todas las otras acciones, cuando nos vamos a la cama pensando, jolines, aún no me consigo iluminar, jolines, ¿por qué he dicho aquello? ¿Por qué he dicho el otro? ¿A qué sí? ¿A qué nos pasa todo esto? Entonces, a medida que vamos dominando nuestra mente, tampoco la dejamos ir detrás de las emociones que nos aparezcan y que sean dañinas hacia nosotros, hacia los demás. Antes de la clase, si queréis probar y si queréis poner a prueba aquello que digo yo, intentad durante estos 2 días que vienen, mañana y pasado, intentad tratar bien a toda la gente, sonreír a todos los que podáis, utilizar palabras dulces, y utilizar palabras de amor hacia los demás, ya veréis el resultado. Es probado esto durante estos 2 días, solo estos 2 días. Después el viernes ya volveréis a ser las mismas personas de antes, que sois espectaculares todos, ¿verdad? Pero yo me dejaré ser el déspota que soy siempre. Y entonces, es a partir del viernes, pero de aquí hasta el viernes intentaremos dominar eso. Intentaremos ver hasta qué punto dominamos todas nuestras emociones, todas nuestras palabras, todas nuestras miradas, o no. Si conseguís dominar eso en vuestras vidas, veréis que todo se hace mucho más fácil. Y este es el consejo que os doy. Después el jueves explicaré el porqué, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista psicológico, digamos así, que no es tan científico porque es una experiencia propia que hacemos. ¿Vale? Entonces nos veremos el próximo jueves. Gracias por venir.